Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
Bienvenidos a Zona Violeta, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Martín González los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Natalia Correa. ¿Cómo andas, Natalia? Bienvenida.
Muy bien, ¿y tú, Martín?
Muy bien, ¿de qué tema vamos a conversar hoy?
Está por empezar la primavera en el hemisferio sur y hoy les contamos cuáles son las flores de esta estación del año.
Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
Natalia, flores de primavera, qué lindo tema realmente para entrar en clima de esta estación que se nos viene, que este año comienza el 22 de septiembre.
Sí, Martín, así es. En Uruguay un día lluvioso, que no parece mucho de primavera, pero en el hemisferio sur estamos dejando atrás al invierno para darle paso a una de las estaciones favoritas de muchas personas, la primavera. Esa en la que todo florece, los árboles recuperan sus hojas verdes, los días son más largos, templados y con mucha luz del sol.
Y por eso es una estación ideal para los amantes de los jardines, ¿no? De las plantas, tema del que vamos a hablar en el día de hoy.
Exacto, es una buena época para empezar a armar tu propio jardín, para quienes les interese, y también para aprender un poco más sobre flores.
Para saber cuáles son las flores de primavera.
Así es, Martín, hay muchas flores típicas de esta estación del año en cada región del mundo, tales como la freesia procedente del sur de África y una de las más codiciadas por su aroma y por su variedad de colores, las orquídeas, que tienen hasta 25.000 especies distintas, los tulipanes procedentes de Asia y Medio Oriente, las caléndulas, gazanias, las hortensias, las begonias, lirios, campanillas, amapolas, entre otras. Y para conocer un poco más sobre cuáles son las más vendidas en el sur del continente, en concreto en Uruguay, conversamos con Cecilia de Ocampo, dueña de Florería Argentina, un negocio familiar con 70 años en el mercado.
Las flores típicas que empiezan a salir ahora en esta época son las freesias, que son esas que hay de todos colores, tienen mucho olor, que son de las pocas flores que quedan que van teniendo olor, mucho perfume, por eso se venden mucho. Y después también las astromelias, que son esas como una campanita, que también hay de muchos colores. Esas hay todo el año porque se importan, pero ahora en septiembre, que es la época de la primavera, empiezan a salir las nacionales. Después antes había mucha más variedad, lo que pasa es que se ha dejado de producir flores. Ya nadie produce en Uruguay, es el 99% importado, pero antes había maremonias, anémonas, mucho más variedad. Ahora como ya nadie planta, ya hay mucho menos flores y viene todo lo importado. Excepto las freesias, que ya te digo que son las que todavía se planta un poco y hay. Las margaritas son las típicas también, que todavía un poco quedan. Y las yerberas. Las yerberas son esas como una margarita grande, más dura. Básicamente esas. Después son flores que hay todo el año. Ninguna hay especial de primavera.
Qué lástima esto, Natalia, de que queden pocas flores nacionales, ¿no? La mayoría se importan y pueden venir en cualquier época del año, pero las típicas de la primavera que crecen en el país son las freesias, las astromelias, las margaritas y las yerberas.
Sí, todas muy perfumadas y con muchos colores. Pero no solo ellas florecen en primavera, todo comienza a crecer en esta época del año y por eso puede ser un buen momento para empezar a armar un jardín.
Todo florece, hasta los pastos se ponen más verdes, los árboles empiezan a largar las flores, todas las plantas que tienen alguna flor empiezan a salir en primavera. Eso sí, es una realidad, eso sí, es tal cual, sigue siendo así. Lo que pasa que me refiero a las flores que vos comprás, las flores que se comercializan, es todo importado, ya no hay que se plante en Uruguay, entonces hay mucho menos variedad, pero en las casas y todo sí, eso sí florece en todos lados, es la época, sí. Árboles, plantas, todo florece ahora en esta época. Empieza a florecer, ¿no? Algunos más sobre octubre, pero esta es la época que arranca, sí. La jardín se puede armar en cualquier época del año, todo lo que es árboles, pasto, todo eso en cualquier época es indistinto. Lo que sí es preferible plantar ahora en primavera es todo lo que tenga flor, todo lo que vaya a dar flor. Sí, es lo ideal es plantar la oro que está en pimpollo. Entonces vos dentro de 15 días, dentro de un mes ya tenés la flor abierta. Una planta con flor en invierno no es recomendable plantarla porque te la quema la helada, te la pudre la lluvia. Pero después, todo lo que no sea flor, es lo mismo plantarla en cualquier época del año. Eso no es problema. En invierno no tienen mucho cuidado las flores, porque lo que es el pimposo se cierra, viste que las flores, los jardines en invierno son como verdes, no tienen mucho color, porque todo el pimposo está cerrado, la planta está como cubierta para la helada por las grandes lluvias. Entonces, en realidad, mucho no hay que hacerle más que podarla en los meses que no tienen R. Mayo, junio, julio y agosto hay que podar. Todo lo que sea planta de podar se planta en esos meses que no tienen R. Y después sí, en primavera tenés que empezar a sacarle, que empieza a florecer todo lo que es los yuyos, porque así como florecen las flores, también empiezan los yuyos, los pastitos, los abrojos, todo eso, y ahí es la época que hay que empezar a sacar. En verano sí, te diría que un jardín una vez por semana hay que meterle mano para, si no se te convierte en una selva, para sacarle todo lo que no corresponde, los yuyos, los pastos, a las plantas con flores, ¿no? Y las plagas que empiezan a venir también ahora en octubre, todo lo que es el bichito, la hormiga, la mosquita, empieza también todo a surgir mucho más. Pero en invierno no, básicamente un jardín no tiene mucho mantenimiento en invierno.
Natalia, un jardín se puede armar en cualquier época del año, pero ahora en septiembre se recomienda plantar todo lo que tenga flores, ¿no? Que está en pimpollo y en 15 días o un mes se las puede tener abiertas ya.
Exacto, no se recomienda plantar estas flores en invierno porque no duran por las heladas, por las lluvias. Por eso, como ella decía, los meses de mayo, junio, julio y agosto, los que no tienen R para recordarlos, se recomienda podar, y cuando más hay que cuidar el jardín es en verano. Igual todo depende del clima, porque si en septiembre hace mucho frío o llueve mucho, se corre más hacia octubre. Y a continuación, Cecilia nos contó cómo cuidar cada una de las flores de primavera.
Las fresas, lo ideal es regarlas una vez por semana. Lo que pasa es que el clima está tan raro ahora, en la época normal, viste, que ahora de repente llueve 10 días, entonces, y como ahora que hubo 10 días de lluvia, estamos en plena recolección de la fresia. Pero si es una época normal, como debería ser ahora, que hay poca lluvia y empieza a salir el solcito, con una vez por semana que se riegue está perfecto, porque todavía es rocío en la mañana, todavía se moja de mañana. Y después ya en octubre, noviembre, que empieza más el calor, ya la fresia no está más, así que en realidad regándola una vez por semana está bien, no precisa mucho más. Aparte la fresia es una flor que enseguida que sale, como que la arrancás y la pones en un florero, no es la flor que queda ahí en la planta siempre, ¿me entendés? Después todas las que tienen flor de azúcar, los copetes, que son esos redondos naranjas y amarillos que hay, todo eso también, si no te llueve una vez por semana se riega, pero si no después aguantan bien. Obvio, en enero, en diciembre, que hace mucho más calor, no, lo tenés que regar día por medio. También depende si le da todo el día el sol, si le da medio día el sol, si le da solo de tarde. Eso es como que cada jardín depende cómo esté enfocado, cuánto también precisa de agua, ¿viste? Lo que sí precisan todas estas plantas con flores es sol. Todas tienen que estar al sol o en algún momento del día que les dé el sol 2-3 horas. Si están a la sombra, ninguna planta con flor básicamente crece. Hay unas que les puede dar todo el día y no pasa nada. Por ejemplo, los jazmines les puede dar todo el día el sol que no pasa nada. Después hay otras más débiles que no.
En general, regarlas una vez por semana si es una primavera normal con pocas lluvias, ¿no? Y las fresias ya en octubre y noviembre no están más, son exclusivas de septiembre.
Sí, todas ellas precisan horas de sol, esto es fundamental. Pero lo que ellos más venden en Florería Argentina son las rosas, y Cecilia nos contó ahora cómo cuidar las flores que están en los floreros.
Nosotros vendemos básicamente lo que más se pide es rosas, que son las rosas ecuatorianas, las rosas importadas, eso es lo que más vendemos. Después sí, después vienen los lirios, las cerveras, las astromelias, pero la rosa te diría que es el 70% de la venta. Más para ramos, para floreros, para regalar, para poner en una recepción de una empresa, porque además es la flor que más dura. Vos si te llevas una rosa de estas ecuatorianas y te quedas 10 días, te dura perfectamente en agua, es conveniente. Ahí lo ideal es cambiarle el agua al florero todos los días, para que siempre tenga agua nueva, y cada día por medio le cortás el tallo medio centímetro para que chupe más, porque después empiezan a tapar la parte de abajo del tallito, entonces la cortás todos los días un poquito, o día por medio mejor, entonces te va a durar mucho más. El cambio del agua es fundamental. Y también las no calefacciones, viste que hay empresas que hay unas calefacciones que le vuela, que son fatales. Bueno, ahí obviamente dura un poco menos la flor, pero la temperatura ambiente es importante también.
Por último, Cecilia explicó la influencia del clima en cómo florecen las plantas en la primavera y durante el resto del año.
El clima y el sol. Por eso ahora, si por ahí tenés septiembre lluvioso y un septiembre nublado, todo se va a correr para octubre. Por ejemplo, este septiembre justamente, viste que llovió 10 días de corrido ahora y hubo nube, hay muchas flores que ya deberían estar floreciendo y no pasó, porque solo abren con el sol. Entonces se corre la época, ¿viste? Pero lo que las hace florecer es el sol, básicamente, el calor. Lo mismo sucede con los árboles. Y la cosa es que los árboles también tenés algunos que son de invierno, a veces algunos, viste que algunos son caducos, otros no, algunos le florecen la hoja en invierno, es distinto, pero la flor si no tiene sol, no abre.
Compartíamos la entrevista con Cecilia de Ocampo, dueña de Florería Argentina, un negocio familiar con 70 años en Uruguay, acerca de las flores que florecen en primavera.
Muchas gracias, muy interesante, y a prestar atención entonces a todas estas flores.
Y a admirarlas también. Gracias a ti.
Las redes son la otra dimensión de las noticias. Te contamos qué pasa en el mundo virtual.
Comenzamos con Enredados y le damos la bienvenida a Karen Todorov. ¿Cómo andas, Karen?
¿Qué tal, Martín? Un placer saludarte.
¿Qué novedades tenemos para este Enredados de hoy?
Bueno, vamos con nuestra selección de redes sociales para este lunes 20 de septiembre.
Twitter.
El presidente turco Recep Tayyip Erdogan lideró la ceremonia de apertura de la obra maestra del Turkevi Center de la ciudad de Nueva York. Allí está Erdogan, que no solo participó en la Asamblea General de la ONU, sino que también está intentando normalizar las tensas relaciones que vienen desde hace un tiempo ya con Estados Unidos. De hecho, espera reunirse esta semana con su par estadounidense, Joe Biden, aunque el encuentro aún no está confirmado, según señala la prensa en Turquía.
Instagram.
¿Se viene la segunda parte de Bohemian Rhapsody? Y parece ser que sí. Brian May, uno de los principales integrantes de la mítica banda Queen, participó de un Instagram Live y dejó abierta la puerta para el rodaje de una secuela del exitoso film.
Gran película, además, ¿no?
Divino. ¿La viste, no?
Sí, claro.
Bueno,
preciosa película.
Yo creo
película.
Que ya no queda persona que no la haya visto. Espectacular película. Y el guitarrista confirmó que están buscando ideas para que Bohemian Rhapsody tenga una segunda parte. Aunque claro, también reconoció que las expectativas con la primera quedaron altas y dijo, tendría que ser con un guión muy bueno. Va a llevar tiempo dar con él, explicó May.
Sí, el riesgo de las secuelas, ¿no?
Totalmente. Es que la vara con la primera ya quedó muy alta, por lo tanto, obviamente que tienen que pensar detalladamente en todo para que la segunda sea tan buena como la primera. La galardonada cinta, que ganó 4 premios Oscar y 2 Globos de Oro, se estrenó en 2018 y generó furor y admiración en los espectadores y contó con una inversión superior a los 52 millones de dólares, pero las regalías obtenidas rondan los 900 millones de dólares. Así que
impresionante.
Imagínate si habrá valido la pena, ¿no? Gastar esos 52.
YouTube.
Lisa, la ex Blackpink, supera expectativas en la plataforma y llega a las 100 millones de visualizaciones. La princesa de Tailandia, como le dicen, quiere meterse en la historia del K-pop con La Lisa, su canción debut como solista, luego de 5 años de carrera en la agrupación Blackpink. El videoclip La Lisa superó la meta de vistas en YouTube que su fandom se había propuesto para las primeras 24 horas. Recordemos que esta agrupación Blackpink es solo de mujeres y es una especie de BTS, pero en versión femenina, ¿no? También son del famoso estilo K-pop. Luego de 9 horas y 16 minutos de su estreno, el clip de La Lisa pasó los 41,6 millones de views y se convirtió en el video más visto para una solista de K-pop.
Mundo Loco. Para relajarte, la noticia más loca.
Tum 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 tum.
Un zoológico en Bélgica ha decidido vetar el ingreso al área de primates a una mujer después de considerar que ella y un chimpancé habían desarrollado una fuerte relación.
Quiero detalles.
Bueno, la amante, identificada por los medios locales como Heidi Timmermans, visitó de manera reiterada al chimpancé, apodado Chita, durante los últimos 4 años. Hemos creado un fuerte lazo de amor y amistad. Yo amo a ese animal y él a mí, comentó la mujer a una cadena de televisión. Y de acuerdo con la información recopilada por el zoológico, la conexión entre los dos se basaba en saludarse y besarse a través del cristal. Pero, aunque pareciera algo inocente, los encargados comunicaron que ese vínculo ha sido muy perjudicial para el animal, ya que ha afectado su capacidad para relacionarse con otros chimpancés. Y por lo tanto, bueno, decidieron cortar ese vínculo, ¿no?
Gracias, Karen, como siempre.
De nada, nos reencontramos pronto.
Zona Violeta, desde Montevideo.